Anyone have questions?
Tenía interés en preguntar si el Banco del Sur tenía prioridades en términos de los proyectos de financiamiento y si articulaba el desarrollo de las propuestas de financiamiento a propuestas de planes de desarrollo e integración regional. Se ha hablado de integración carretera, se ha hablado de integración energética, ¿no? En la discusión entre los ministros, ¿existe alguna propuesta de planeamiento del desarrollo en este sentido? Gracias.
Thank you. Another question, please.
The creation of the Banco del Sur reminds me, for instance, of the creation in the 1960s of the African Development Bank, where the former colonial powers were not admitted. It was one country, one vote. And they tried to find their own way. And within a dozen years, they had to go hand in hand to the colonial powers because all the money had been wasted. There was no conditionality, no transparency, fraud. And the African Development Bank to this day remains the weakest of them all and has had to eventually forgive most of the loans that were granted in the beginning. So my question is, what are you going to do to avoid wasting the money of Latin American taxpayers?
I see. ¿Algo que sepan las respuestas? ¿Se le quiere comentar, ministro?
Ya, dos. Sure, but I think the
these questions are really for the minister. I mean, so I don't know what the best thing.
Sí, sobre el primer tema de las prioridades. En las discusiones que hemos realizado en el, a nivel de las comisiones técnicas y de los ministros, ha quedado claro, en primer lugar, que el banco tendría, digamos, un financiamiento de los tres objetivos por el cual nace. No obstante, se priorizarán los créditos que permitan apoyar la infraestructura de apoyo a la producción y la infraestructura, en segundo lugar, la infraestructura educativa y de salud. ¿Vale? Sin esta infraestructura de apoyo a la producción podría haber entonces básicamente un financiamiento de programas y proyectos de integración tales como, por ejemplo, la vialidad, las carreteras, aparece como un elemento clave para dar un salto adelante en materia de integración. Y elementos estratégicos de integración, como por ejemplo el oleoducto del sur, aun cuando se prevé que puedan otros bancos junto con nosotros participar en el financiamiento. Por ejemplo, Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, Banco Bandes de Venezuela, que junto con el Banco del Sur pudieran financiar una obra de gran calado de esta magnitud. Y por supuesto está en tercer lugar todo lo que tiene que ver con los programas de reducción de las asimetrías. Pero digamos, en primer lugar está colocado la inversión al desarrollo sustentada en la infraestructura básica que requiere nuestra Sudamérica. Esto, digamos, las primeras pinceladas que se han dado en esta materia, aun cuando en la medida en que nos aproximemos a la conformación de la gobernabilidad del banco, irá haciéndose de esto una mayor precisión. Y sobre la otra pregunta, la experiencia del Banco Africano de Desarrollo, y qué haríamos nosotros para no repetir esa historia y no desperdiciar el recurso, el dinero de los contribuyentes. Digo que nosotros tenemos el compromiso, y así nacerá el Banco del Sur, como una institución con una alta transparencia, con un manejo muy profesional del banco. No será un banco para dar créditos a fondos perdidos. Tendremos mucho cuidado de que esta experiencia sea exitosa y, por supuesto, para que sea exitosa, una correlación importante no solo es la voluntad política de sostenerlo y de impulsarlo, sino también, luego de que las puertas del Banco del Sur abran, haya un manejo profesional de esta institución, que no lo burocraticemos. Vamos a trabajar muy fuerte para que las burocracias no asuman la conducción del banco, divorciándolo de los gobiernos y de los pueblos, como ocurre en algunas circunstancias. Por ejemplo, nosotros, Venezuela, tiene en este momento una presencia en instituciones como la CAS, pero tenemos una confrontación con su burocracia, no responde a veces a los intereses de los pueblos, ¿no? Y se dificulta. Bueno, esa burocracia estará al servicio de los grandes objetivos para evitar que el Banco del Sur pueda ser desnaturalizado en relación a las razones por las que nació. De manera que la mejor contribución que haremos para que tenga éxito y no se vaya a desperdiciar el recurso que cada uno de los pueblos colocará, es un trabajo en el marco de la intermediación financiera muy responsable, muy técnico, y de esa manera garantizar que esta experiencia histórica no vaya a naufragar.
Deborah, I just want to answer one thing.
If I can just address a little bit of that question on the comparison to the African Development Bank, just a little bit of historical context. What we're seeing, this is nearly half a century later, and what we're seeing in Latin America is a decision that's based on huge epoch-making changes that have taken place in just the last few years, where the majority of Latin America had become more independent of the United States than Europe is, for example. And they have their resources as well, and they've taken advantage of this independence. Argentina kicked out the IMF a few years ago and has become the fastest growing economy in the Western Hemisphere for 5 years by rejecting a whole set of economic policies that were imposed on them. Bolivia now has an extra $700 or $800 million in revenue from taking control of their hydrocarbons, the equivalent of more than $1 trillion in the United States. Venezuela, of course, has grown 76% in the last 4 years from taking control over its oil industry, which was officially nationalized in 1976, but did not really belong to this government until the last oil strike ended in February of 2003. So what you're seeing here is very different. The African Development Bank may have been created as an institution that was independent of the colonial powers, but these countries were not independent except in a formal sense. This is real independence. This bank is based on a new phenomenon that has not existed for 150 years, and that's why I think I'm quite optimistic about the outcome.
If you'll allow me, I also feel the need to make a comment on this. I think that in terms of what the Bank of the South is going to do, in terms of its performance in Latin America, it couldn't actually possibly do any worse than the IMF has done over the last 25 years. I think if we look at the growth rates in Latin America, as Mark said, from 1980 to recently, this was an average of 0.5% a year in these countries. If these countries had continued in Latin America the growth rate that they had before the imposition of the IMF structural adjustment programs, they would now have the per capita income of Spain. We were talking about an absolutely colossal failure. And so now when we see the countries that have rejected these policies and that are implementing an entirely different set of macroeconomic policies, having the best growth in the region, as Mark pointed out, Argentina and Venezuela have had the best growth in the region, these are the policies that are going to be the basis of the Bank of the South, not the failed policies of the IMF and World Bank. And I'd like to point your attention to, if you all missed it last week, it was an internal review by an internal organism of the World Bank that acknowledge the fact that on the issue of agriculture in the area of Africa, which is its main priority region being the poorest in the world, and its main priority issue being assuring that people can produce enough food to feed themselves, that the World Bank's programs have been an abysmal failure. And so I think, you know, as a person in the United States who works a lot with social movements in Latin America, this is just an incredibly exciting time for people to think that they are going to be able to break with these imposed policies that have failed them so terribly that we see the kind of poverty that we still do in Latin America and actually have a different alternative. So, sorry to intervene there, but I felt the need to clarify that as well. We have a couple more questions. Oh, there's a lot. Okay, Paulina. ¿Otra pregunta?
Sé que es un banco de desarrollo, pero en un poco lo que decía la compañera Paulina, es decir, esos son sectores muy importantes también, y que yo creo que valdría la pena que por lo menos los tuviesen en la discusión del Banco del Sur, y unas cantidades asombrosas, y es un conjunto de seres humanos que creo que sería interesante reintegrarlos y reinsertarlos a nuestro esfuerzo de desarrollo. Gracias.
We will have time for more, another round of questions. So some people have some, and I go ahead and ask the minister to respond.
No.
Pero breves comentarios sobre las tres observaciones o preguntas. La primera sobre el tema del medio ambiente. Debo decir que en este momento priva en los países de Sudamérica y en sus gobiernos el carácter de sustentabilidad del crecimiento económico. Esto es la preservación del medio ambiente y el ejercicio protagónico de los derechos de nuestros pueblos. Hemos discutido en el Banco del Sur que este esté sometido al escrutinio y al control de organizaciones populares, de organizaciones civiles independientes. Es decir, que hay una especie de contraloría social en Sudamérica con el Banco del Sur, para que los pueblos puedan estar informados de las cuentas del banco y pueda cualquier institución del mundo del trabajo, del mundo civil, solicitar la información correspondiente. Ese tema sí lo hemos discutido y estará en el estatuto de funcionamiento del banco. Faltará, por supuesto, que la directiva del banco lo pueda instrumentar. Sobre el tema del endeudamiento, bueno, ciertamente en líneas generales se puede decir que Sudamérica ha mejorado su perfil de deuda externa en casi todos los países. Incluso las dos naciones más comprometidas en el sector externo, que eran Brasil y Argentina, han mejorado sustancialmente esta vulnerabilidad, partiendo incluso del cierre de cuentas con el Fondo Monetario Internacional, que les deja mayores grados de soberanía y de libertad. Pero como tema en el Banco del Sur, como tema en concreto, no ha sido tratado en estas reuniones de los ministros. Solo que cuando se toca el tema de los créditos, obviamente ha dominado la idea de créditos concesionales con bajo interés y sin los monitoreos que ha establecido como práctica el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, aun cuando, por supuesto, habrá una administración y manejo profesional de este tipo de préstamos. Y luego el financiamiento compensatorio, las razones, el porqué. Fíjense, en un primer momento, Venezuela planteó que el Banco del Sur tuviera entre sus funciones el de tener el carácter compensatorio de auxilio a las balanzas de pago. Tal idea no logró el consenso necesario y se concentró el esfuerzo, nos acompañó creo también en esta idea Ecuador, cuando ellos tenían una propuesta de que construyéramos dos instituciones al mismo tiempo, un banco de desarrollo y un fondo latinoamericano de reserva, o un fondo monetario regional. Entonces, ¿cuál es el consenso? Uno, que construyamos el banco de desarrollo que no tenemos, que observamos condiciones objetivas en el campo político, económico y social para hacerlo, y dos, que nos planteamos como una tarea en el mediano plazo y más profundamente en el marco de la integración, construir e instalar una institución que funcione como un fondo de reservas como un fondo de auxilio suramericano, tema que había sido colocado en un segundo momento, en un segundo subordinado, en un segundo momento, pero que a partir de la nueva implosión de las expectativas que tenía el G24, de que era posible una respuesta positiva de la estructura del FMI para una redistribución del sistema de votación en el que se elevara la representatividad de los países emergentes como Brasil, la India, Argentina, ha fracasado. Hemos observado que en la última semana el tema ha vuelto a ser colocado en el plano noticioso y en el plano de la alternativa y de la propuesta. De manera que Venezuela siempre ha sido partidario de que trabajemos una idea parecida a la que formuló el presidente Correa de un fondo latinoamericano de reserva, un fondo monetario regional que tenga ese carácter. Pero en el marco de la discusión del Banco del Sur se consensualizó entonces dejar el Banco del Sur como un banco de desarrollo y no agregarle esa función. Incluso se esperaba, se dijo, cuando madure el banco, cuando tenga fortalezas, cuando tenga una acumulación importante de activos, pudiéramos discutir en unos 3-4 años que el Banco del Sur tenga esa función. Pero pareciera que vamos en la dirección de que tengamos una institución también alternativa en esta materia de compensación o de auxilio a los sectores externos.
Primer quería resaltar que solo el hecho de que ustedes estén acá conversando con nosotros sobre este tema sin tener que haber conseguido acreditación con 6 meses de anticipación y sin los últimos días afuera ya demuestra una diferencia de cómo funcionan las cosas, ¿no? Pero quería entonces preguntar por esa línea, ¿de qué forma vamos a poder seguir nosotros de la sociedad civil aportando al proceso, si se ha concebido alguna estructura formal dentro de la cual la gente normal, ¿no? Afuera, que no están dentro de las negociaciones de los gobiernos, podamos aportar opiniones y dar consultas y lo que sea necesario para ayudarlos?
Well, it wasn't then Bush's back, but it was Reagan's back. But I actually want to build on Nadia's question. If I think about those of us who have been working around the world to change the World Bank and IMF for decades now, I can think of 4 sets of criticisms, some of which you've addressed and some of which people in the audience are pushing you to address more. So the first one, which you've addressed, is on the economic lens, versus the prevailing neoliberal parable. The next three are the social impacts, the environmental impacts, and the issue of accountability. You've talked about listening to civil society, maybe discussing with civil society, but what I'd like to hear more of is, have there been discussions on how to internalize issues of social impacts, environmental impacts, and accountability? How to internalize that within the bank itself, not simply just how to provide information to civil society or to ask civil society organizations at points for their input? It's wonderful having you here today, and I'm actually delighted not to have to wear an ID that said clear to walk into this room.
Another question?
Yeah.
hablarlo más fuerte posible para que yo pueda
entender. ¿Puedes clarificar cuántos, si son 6 países o 7 países y cuáles son? Y en la cuestión del capital, te digo que eso estaba discutiendo, no hay ningún número que puedas dar para total, porque como dice que quieren que sea lo igualmente de lo que contribuyen al banco y al FMI, pues tenemos esos números, podríamos hacer la map, pero vaya, yo no quiero hacer, ¿no? Si puedes dar un número.
If I could just get one more of the gentleman who I already said could speak.
Comment on the world financial crisis. Well, it is common among the left in much of the world to see this as a sign of the end of capitalism or something like that. And while there is a lot of uncertainty as to what the effects of the credit crunch that began with the meltdown of the subprime mortgage market and mortgage-backed securities in the United States and spread throughout various parts of the world, there's some uncertainty. I actually do think it is, there's a possibility that it will cause problems even in Latin America. But so far, I think the major central banks of the world have shown that they're willing to do what is necessary to provide liquidity or take other measures to make sure that it doesn't lead to a world financial collapse. So that's my short answer.
Okay. Bueno, hay varias preguntas. Quiero hacer la siguiente referencia, la que planteaba Nadia y junto con la de otra compañera. El tema del banco vinculado a la sociedad, el banco con contraloría social, el banco con rendición de cuentas, el banco que mida con mucho cuidado los impactos ambientales de un crédito, el banco que mida con atención y priorice los impactos sociales positivos. A nosotros, y así lo hemos planteado al interior de la discusión, nos gusta la idea de que haya una Contraloría Social activa, protagónica de los pueblos con relación al funcionamiento del Banco Mundial, establecido estatutariamente. Que no ocurra como a veces es la experiencia histórica de que no hay la mayor transparencia en el manejo de estas instituciones multilaterales, no hay la información debida. A veces ni los propios ministros tenemos la información o nos la dan un día antes, para que casi no nos dé tiempo de ver los estados financieros, las cuentas, y todo está preparado. Así ocurre en las reuniones estas del FMI y en las reuniones del Banco Mundial, y así está ocurriendo ahora también en las del BID. Así que es a última hora. Yo, el ministro de Planificación de Venezuela y Jorge Jordán y yo hemos tenido unos tremendos encontronazos en la Corporación Andina de Fomento porque no aceptamos eso. Es decir, que nos den el informe a las 9 de la mañana para que lo discutamos a las 10. Entonces, hemos tenido que parar reuniones de los ministros. No, esto no puede ser, o diferir. Pero así actúan las burocracias, alejan incluso a los mandantes políticos, en este caso. Y en Venezuela está adelantando, en este caso, en relación a esta relación, me lo recordaba ahorita el embajador, una relación de nuevo tipo con las instancias internacionales multinacionales que pueden ir surgiendo, en el que el pueblo tenga un mayor protagonismo. Por ejemplo, el ALBA, la Alternativa Bolivariana de las Américas, fue creado con un consejo político donde están los presidentes y luego los ministros cancilleres, pero en paralelo hay un consejo de los pueblos que cuando se reúne el presidente Chávez, el presidente Fidel, el presidente Ortega, el presidente Evo, en paralelo está sesionando un conjunto de representaciones de los pueblos indígenas, de las organizaciones no gubernamentales, de movimientos sociales alternativos, y luego, al final de las cumbres, se reúnen presidentes con las delegaciones de los pueblos. Esa experiencia la vivimos recientemente en Barquisimeto, Venezuela, y fue hermosísima. Ahí estuvimos, y yo mismo, digo, estaba sorprendido de cómo desburocratizamos y cómo permitimos que los pueblos o sus representantes estén allí debatiendo con los que tienen, digamos, el mandato también de los pueblos. Y eso desmistifica esas cumbres y le da una excelentísima oportunidad de participación y de control a nuestro pueblo. Ahora, con relación al Banco Mundial, yo sí he postulado y deseamos que en el estatuto esté claramente no solo el tema de la rendición de cuentas, sino el tema de la Contraloría Social, en la que en el caso de Venezuela hemos avanzado mucho por las organizaciones de tipo popular que estamos construyendo, los consejos comunales, que le hemos dado por ley la potestad de Contraloría Social de las obras, no solo de revisar y de pedir cuenta, sino hasta de paralizar las obras de cualquier nivel de gobierno en caso de que el poder popular encuentre alguna observación que hacer. Aspiramos a trabajar un poco en esa dirección también en el Banco del Sur. Sobre el tema de cómo hacer para enfrentar las crisis, bueno, no podría yo hablar por toda Sudamérica aquí, pero sí le puedo hablar por mi país, por Venezuela, y le puedo decir, ¿quién fue que me preguntó? Perdón. Gracias. Buena la reflexión, ¿no? Sí te puedo decir que nosotros, desde el punto de vista fiscal, monetario y cambiario, tenemos para el 2008 protegida nuestra economía frente a cualquier desaceleración, por muy profunda, que se produzca en los Estados Unidos y Norteamérica. tenemos un manejo presupuestario en términos fiscales que llamamos precio seguro. El barril de petróleo lo hemos colocado para financiar el presupuesto de la República Bolivariana de Venezuela en $35 el barril, de manera que va a haber un excedente importante. No avizoramos una crisis del mercado mundial de petróleo que lleve el barril a $34, un dólar por debajo de nuestro presupuesto. Creo que no, ¿verdad? Creo que no. Parece que no. Hay una etapa bonancible de petróleo, hay una cambios significativos estructurales en el mercado petrolero mundial con la presencia de la China, de la India, agigantado. Lo de la China no es cuento, es una cosa de verdad. Hace 15 años demandaba el 2% de la energía mundial. Entiendo que ya va por el 6% de la energía mundial. Y eso no se va a detener. A lo mejor se modera, pero no se detiene. Y luego, desde el punto de vista cambiario, monetario, nosotros mantenemos un sistema de administración de divisas que no permite la fuga de capital, que la controla, que la regula, que la observa en caso de que se pueda producir una fuga de capital como la que vivimos en los años 80 o en los años 90. Tenemos experiencia dramática de fugas de capital casi que a niveles de obscenidad permitidas por los que gobernaban, y nosotros entonces estamos cuidando ese excedente que no podemos desperdiciarlo, no podemos permitir que se vaya por el desaguadero de una fuga de capital porque haya un pánico en las economías desarrolladas. No, señor, tenemos control sobre nuestro excedente en divisas, con un sistema de administración de divisas que incluso ha servido para ayudar al crecimiento económico en Venezuela, por cuanto nos ha permitido direccionar la mayor parte de nuestros recursos vía importaciones a la adquisición de maquinarias, equipos, herramientas, bienes de capital en general, que han ido ensanchando progresivamente la capacidad de producción interna en Venezuela. Tenemos 4 años de crecimiento consecutivo. Por cierto, el FMI no lo veía, nos daba unos datos absolutamente equivocados. Creo que para este año decía que íbamos a crecer 2%, vamos a terminar creciendo un poco más de 8% del Producto Interno Bruto, la tasa de crecimiento más alta de América Latina. Pero no es posible explicarse el crecimiento que hemos tenido en estos 4 años, 2004, 2005, 2006, 2007, sin que se haya producido una dinámica de recuperación de la inversión en Venezuela y de la inversión privada, buena parte realizando las importaciones, que ha incluso cambiado la estructura de las importaciones en Venezuela. Cuando terminó el siglo, entrando este tiempo histórico, año 2000, pues, las importaciones para bienes de capital en Venezuela eran el 13%. Hoy, las importaciones en el total para bienes de capital en Venezuela son el 32%. De manera que hay un cambio a favor de ampliar el rango de la producción. Y en buena parte, porque los dólares, los euros, los regulamos, los controlamos y evitamos que haya fuga de capital que dañe a nuestros pueblos. Gracias.
Thank you. We're going to have to close now. I apologize to those of you who have questions that haven't been answered. I think it just shows some of the excitement that we have about this theme. Obviously, we've witnessed throughout the last 2.5 decades the failure of the IMF and World Bank to deliver development to the people of Latin America. I think this new model is an exciting innovation that the governments of the region have been a lot more successful in delivering. So I would like to thank particularly the Embassy of Bolivia and His Excellency Gustavo Guzman, the Embassy of Venezuela, and particularly Minister Cabezas from Venezuela for sharing your thoughts with us today. Thank you very much.